Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Claro, mucha gente se piensa a lo mejor que aquí nos vamos a ceñir a las Eurocopas y todo eso, pero en los mundiales también comentábamos tonterías de que nos habían pasado esa semana o de actualidad. O sea, no hay por qué ceñirse a la historia del fútbol que vamos a impartir aquí, ¿no?
La Copa Henri Delaunay tiene también, deja también hueco. Es tan grande que deja espacio a diferentes aspectos de la vida mundana, de nuestra vida mundana.
Sí, lo que sí que va a ser un poco distinto, Carleto, según veo, es la iluminación que tienes ahí en... O sea, esa fotografía
de mala,
quemada...
A nefasta, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo de Néstor... ¿qué fue de Néstor Almendros? ¿Cómo era? Que Carlos Marañola Almendros. ¿Qué fue de aquello?
Es que, disculpadme, pero... Cuando estamos grabando esto, ha sido el cumpleaños de mi hijo, tengo a toda la familia aquí, estoy como refugiado en mi propia casa. Soy turcochipriota en mi propia casa.
Bueno, te agradecemos mucho que estés haciendo el esfuerzo, todo esto por complacer a Patch.
¿Cómo estás, saga, Patch? Ante esta cita.
Voy a intentar no hablar en todo el programa.
Sabes que hay gente que lo va a agradecer, ¿no? Sobre todo para el podcast, quedan muy bien esos gestos, ¿eh?
Claro.
Para la gente que nos sigue a través del podcast.
Son para monetizar más, claro. Que se, dejen de Spotify y chorradas.
Sí.
Que vengan al origen. De mi equipo, bueno, y el de Patch también, sufridor... Mejor hablamos poco de del atracazo, tampoco, porque no merecíamos ganar a Leibar. Eso sí. es tal cual, pero que te atraquen así en el minuto 97 me parece patético.
El VAR están finos, ¿eh?
Claro, o sea, ¿cómo es posible que no entre el VAR en una jugada tan, tan, tan clara?
Ya, tío.
No sé. No, yo no me lo explico. Primero que no lo vea el árbitro. Pero bueno, es una cosa. Hoy lo he hablado con Iturralde, que he estado con él y él
hoy
me hablaba del otro día.
¿Sí?
Sí. Me hablaba de lo de que como no habían sacado, le digo, pero da igual, o sea, no se puede aprovechar un equipo de una acción como esa, de un miembro de ese equipo. O sea, me da igual que hayan sacado o que no hayan sacado. Si eso está así, hay que cambiarlo, vamos. Es terrible. Pero también te digo, no merece ganar el español, vamos. Y así, pues, malamente, Patch.
Muy malamente. Pero es que ya, pero vamos, que no lo estamos diciendo hoy. Tiene una pinta todo horrorosa.
Pero.
O el señor Chen pega un volantazo o mal.
Pero Luis García sigue pensando que está entrenando a otro tipo de equipo con otro tipo de objetivo.
Luis García, estoy seguro que está encantado consigo mismo. Que está diciendo, es que lo estamos haciendo de la leche. Yo estoy convencido de eso, tío. De que para él está todo bien. Y que los alarmistas somos unos exagerados. Pues anda, venga, campeón, sigue.
Bueno, ahora tengo yo también camiseta del Español, que el otro día me regaló una, Carleto. Quedamos a cenar con un invitado ilustre de este programa que tuvimos en la segunda temporada y vino Carleto ahí con una bolsa de ropa que en vez de llevarla al punto limpio nos la trajo a nosotros. Y el reparto fue el siguiente. El señor Pacheco, bueno, mejor dicho, Neil Pacheco se quedó unos pantalones del Español.
Calzones.
Yo me quedé la camiseta Cooligan con el 11 de Marañón. Y nuestro invitado se quedó con una camiseta de Pelé, pero no de juego, sino una t-shirt, como dices tú, Carleto.
Correcto.
No sé de dónde habría salido esa camiseta.
También os digo, ya era hora que yo os diera algo.
Sinceramente. Sí.
Que fuera un poco así de saldo.
Muy bonito.
Sí, porque ya habrá, es que.
Habrá más. Vamos a
ni la revista, ¿eh? Ni la revista, que antes cuando quedábamos a desayunar, Carleto siempre me traía la revista, la recién salida del horno y tal. Y ahora ya, para que te regale una revista, o sea, ni a los colaboradores ya nos regalan una revista.
Creo que no había salido, ¿eh? Para ser justos.
Colaborador.
Me gusta llevar la del mes anterior, o sea, la que ya está quitándose de los kioscos.
Sí, es un poco la política que llevas en Twitter para enlazar los programas de Saber y Empatar, ¿no? Que pones el de 2 semanas antes siempre.
Sí. Es por diversificar. Esos 2 o 3 clics que arranco, ya cuando ya está en declive, yo creo que levantan un poco. Ahí se está moviendo algo en la... ¿No? ¿No, no creéis?
La semana que viene
ya... En el algoritmo algo se remueve.
Sí, lo vuelves
loco. De repente dicen... 15 días después de esto, que ya no lo está viendo nadie, alguien recomienda esto y hay un movimiento ahí. Bueno,
la semana que viene toca laterales peores que secretario, ¿no? La semana que viene.
Me encanta la gente que me lo dice en plan, pero oye, que este es el. Que si vas a. Esta tarde ya sale uno nuevo.
Como si no lo tuvieras tú previsto, vamos.
Hombre.
Totalmente. Bueno, que quiero dar la bienvenida.
¿Qué ha pasado con alguno de los comentarios? Ha sido comentarios políticos, ¿no?
Sí,
ha habido más comentarios políticos en los comentarios que en 2 horas hablando con Nanísimo.
2 horas 18 minutos de programa, contenido político aproximadamente el 0,3%, pero en los comentarios, bueno, parece que ha sentado muy mal que invitemos a una persona que a ellos no les... pues no les cae bien, no les gusta o lo que sea. Así que nada, quiero dar la bienvenida a todos esos que el otro día decían que se saltaban el programa y que ya volverían en el próximo. Que sepáis que las estadísticas estas de YouTube que miramos nosotros nos dicen que el vídeo se está viendo exactamente igual que el resto de semanas. Así que o nos habéis engañado y sí que habéis visto el programa, o sois muy pocos y no se ha notado. O sea que...
Por las que entran, por las que salen.
Eso
porque
es.
Nanísimo, como buen efebo.
Sí, además le llamaban efebo en algunos comentarios. No sé si en podcast o en YouTube, sí.
Trae seguro. Trae gente seguro.
Unos decían que era progre, otros decían que era fascista. Había más de los primeros, pero había un poco de todo también. No se ponían muy de acuerdo, en fin. Bueno, que como puse yo en algún comentario por ahí, que oye, que si a la gente le pueden más los prejuicios sobre un invitado que sus ganas de ver el programa, pues que no lo vea, oye, pues para pa hacerle pasar un mal rato, pues que opte por los prejuicios y ya está.
Pero sobre todo yo animaría mucho a que si no lo van a ver, que lo digan.
Ah, sí, que ayuda mucho.
Ese feedback para mí es importantísimo,
sí, sí.
El que digan, perdón, lo he visto todo, pero esto no lo voy a ver. Yo ahí es cuando reflexiono y cuando decido orientar, ¿no?, hacia otro sitio, porque eso es lo que me hace pensar en realidad.
Eso nos demuestra nuestro error.
Que veig clar.
Sí, sí.
¿Qué has dicho, Carleto?
La poesía catalana. Es cuando dormo que veig clar.
Exacto.
Es una poesía.
Ahí está.
Es cuando duermo que entonces lo veo todo claro. Lo que está claro, además, es que ni siquiera a nosotros nos caen bien todos nuestros invitados. O sea que es absurdo.
Cierto, cierto, cierto.
¿No, Patch? O sea, no hay nada más cierto que eso.
Díselo a Patch, sí.
No, bueno.
Que tiene una lista de vetos.
Miguel, pero he dicho Patch.
Sí, no, no.
Algunos de nuestros invitados no nos caen bien a todos nosotros.
No, hay gente que no me cae tan bien. Eso es evidente. Y oye, que
aquí no, estamos.
No le tiene por qué caer bien a todo el mundo, o sea, me parece estupendo. No lo quieres ver, fenomenal.
Eso ¿no? es, eso es.
Ponte a ver paquetes, tío, tú sabrás, yo qué sé, venga, tira. Venga,
ponte a ver Passport Gringos o la Passport pachanga Gringos, tuitera, ¿no?
De hecho, en algunas cosas que vamos a decir Miguel y yo, a Pach le vamos a caer fatal esta noche con un especial Eurocopa.
No, no, sí, eso seguro. Eso seguro. ¿Habéis estudiado?
No.
No nos hace falta.
Bueno, Carleto, a ti no. A Pach y a mí sí. Si tú es que dominas estos torneos, los dominas, ¿eh?
Torneos cortos. Soy de torneos cortos.
Si eres el Real Madrid de esto, no. Pero un poco la historia de la Copa del Mundo, la Eurocopa, esto. Tú eres un mini Bernardo de Salazar, ¿no?
Que, mira, luego saldrá, ¿verdad?
¿Ah, sí?
No,
¿ah,
pero sí? En realidad para mí, jo, es una oportunidad de repasar cosas que me gustan gracias a vosotros. Os lo digo así, claro. A veces el tiempo no es el mejor, pero bueno, esto me fuerza. Pero,
¿Y si las repasas sin tener que grabar esto y te lo preguntamos un día, ¿sabes? Te tomamos la lección y no tenemos que hacer esta cosa intragable, pregunto, ¿eh? Digo, no por nosotros, sino por respeto a la gente que dejó de ver a Anísimo, pero hoy por lo que sea está viendo esta cosa insufrible.
Te falta decir, pues llamas a Miguel un día por teléfono y ya le cuentas a él las Eurocopas.
Le cuenta lo que queráis, os preguntáis, y claro. Cuestionario.
Oye, ¿y traer algún invitado a la Euro, Pach? ¿Te motivaría?
Eso es para sustituirme, dices.
No. A más, como dice Carleto.
Entonces sí, si es para sustituirme, sí.
No, para ser cuatro.
No, pero yo busco... Que necesitas busco un calvo si queréis. Le dejo una de mis gafas y para adelante, ¿no? Y os va a dar igual.
Bueno, si lo que tiene Pach además es que se acabe pronto. Si estamos uno más, va a durar más.
Si es Luis de la Fuente, que va a ir a la próxima Eurocopa.
Hombre, a ganarla, a campeonar.
A campeonar.
Hombre, porque considerando que estas cosas que tiene él, ¿no? De español, católico y taurino, ¿cómo no se va a ganar la Eurocopa?
Ah, sí, sí.
Imposible.
El otro día le entrevistó Maroto en el AS. Y decían un poco, o sea, planteaba un poco la pregunta en plan, ya que usted pertenece a una minoría étnica, ¿no? Una cosa así, decía, ¿es usted católico? ¿Le gustan los toros?
Sí, verdad. Sí, total.
Como defiéndase usted del acoso que sufre.
Está usted en extinción, pues.
Es que en España no se puede, ahora no se puede decir la verdad.
No, que
no se puede,
exacto,
decir lo que uno piensa. Exacto. Ya lo sabéis.
Exacto. Sí, sí. Te censuran, te cancelan y... Bueno, no nos deslicemos por ahí, que ya bastantes problemas tuvimos el otro día sin decir
era
nada.
Era ironía.
Sin decir nada, pues imaginaos si empezamos a decir algo. Estamos alargando un poquito de todas formas los preámbulos.
Relleno.
Porque, claro, es que la primera Eurocopa, o sea, si a Pach le parece de cachondeo este serial, es que eso de haberle dado el gusto a Carleto de hacer Eurocopa, o sea, programa por Eurocopa, es que no hay por dónde
una
cogerlo.
Una maravilla. No me digáis que no. Una maravilla.
A ver, explica. Hay un amigo que a este programa lo llama, igual de manera muy generosa, Todopoderosos Fútbol.
¡Ostras! ¡Qué maravilla!
Si habéis escuchado alguna vez Todopoderosos, normalmente le dedican el programa a un cineasta y le preguntan al que sabe. Y le dicen, a ver, Rodrigo, ¿por qué hay que dedicar un programa a John Landis? Y él le explica un poco por qué. Entonces, a ver, Carlos Marañón, ¿por qué hay que hacer un serial de las Eurocopas?
Bueno, primero por una razón muy random, y es que la segunda la ganó España. Y hombre, poco
ya,
que habíamos ganado hasta...
Te dirá Pach, pues empecemos por la segunda, que por lo menos me ahorro...
No, ni siquiera...
No tiene sentido, hay que explicar muy bien. Podríamos, hablar de que la Copa América empezó en 1916 y que eso hace, o que el British Championship.
Esos son otros seriales.
83, y que eso, bueno, son antecedentes claros de la pulsión que vivía una Europa que buscaba una unión política y social, y que ya estaba el Real Madrid ganando Copas de Europa. Pues que es que era una necesidad casi, bueno, palpable, humana, que hubiera una Copa Europea de Naciones. ¿Y entonces eso hay que explicarlo, eso tiene que quedar constancia, tiene la mueca de Patch ante esto que estoy contando, tiene que quedar Di Stéfana.
¿Vosotros sabéis cuando en los Simpson le está echando la chapa Marge a Homer y Homer está pensando, chuletas de cerdo? Pues yo estaba haciendo esto es
el mono con los platillos.
Lo que me va a pasar a mí durante una hora y espero que una hora aquí.
Bueno, pues Patch, como todos son buenas noticias, ¿sí? Quiero comunicarte que no solo vuelven los cereales. Uh-huh. A saber empatar, sino que eso significa que vuelve también el mítico repaso. Hombre, Garci.
Perfecto. Que esta vez, para diferenciarlo de los mundiales y que no se confundan los productos, va a ir sin fotos.
Pues mira que iba a decirte, tengo un porrón de nombres de personajes nacidos en 1960 y te iba a decir, Patch, no hace falta que busques fotos.
Por cierto, para paréntesis del paréntesis, algún comentario sobre el éxito del programa Classics emitiendo Evasión o Victoria.
Pues el comentario es que lo grabé porque estuve grabando la pachanga tuitera y
le diste al Play Rec en tu vídeo Betamax.
Sí. De hecho, en un momento dado de la pachanga tuitera se comentó esto, que estabas ahí, y dije, yo lo he puesto a grabar, y dijo nuestro amigo Mosquera, el no argentino, claro, es que ahora la tecnología permite esas cosas. Digo, claro, en los últimos 40 años se pueden grabar cosas. Pues bueno, estuvo bien. El ratito ese. Bueno, pues me ha sorprendido mucho descubrir que en Wikipedia, que es la fuente que yo uso para confeccionar, para elaborar el repaso Garci, no figura uno de los hitos de este año 1960, que es el más Garci de todos. ¿Ah? Que en 1960 se estrena la película El apartamento.
Ah, mira.
Obra maestra de Billy Wilder, que ha puesto Garci, pues yo creo que en todos los programas que ha hecho, en los distintos canales por los que ha pasado, y una de mis películas favoritas. En 1960 hay un montón de países.
¿Es una comedia o no es una comedia?
No, no es una comedia.
No se ha hablado, ¿no?, de eso nunca.
No es una comedia, Carleto. ¿Es una dramedia, como se dice ahora?
Dramedia, joder.
No es una comedia, pero está en todas las listas de las mejores comedias de la historia.
Pues vamos, a mi juicio no. Yo no la encajaría ahí, pero bueno, también es verdad que pues, es difícil de encasillar, ¿no? Os decía que en 1960 hay un montón de países que se independizan de sus respectivos imperios, sobre todo del Imperio francés: Camerún, Togo, Madagascar, Benín, Níger, Alto Volta, conocido luego como Burkina Faso. No sé cuál de los dos naming me gusta más, ¿eh? Me gustan mucho ambos. Alto Volta y Burkina Faso. Costa de Marfil, Chad, República Centroafricana, Congo, Gabón, Mali, Mauritania. El Congo belga también se independiza obviamente de Bélgica, donde el rey Balduino I se casa con una española.
Hombre.
Fabiola de Mora y Aragón.
Muy seguida esa retransmisión, muy seguida por todas nuestras abuelas, esa retransmisión de Eurovisión.
Recuerdo un kiosquero de mi barrio que le preguntábamos a la salida del colegio si tenía chicles de mora y decía, sí hombre, de Mora y Aragón. Un hombre con un humor bastante, bastante peculiar, Patch.
Muy bien tirado, sí. Muy bien tirado.
Ha hecho historia, porque sin saberlo ha hecho historia, aquí está. Sí.
Décadas después, aquí estoy yo recordando su chiste horroroso. En el Imperio Británico, de ahí se nos caen Chipre y Nigeria. Y Somalia se independiza de dos imperios a la vez, de Italia y del Imperio Británico. En Cuba, Fidel Castro nacionaliza todas las empresas y unos meses después Estados Unidos inicia su bloqueo comercial a la isla. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy gana por un estrecho margen al vicepresidente republicano hasta entonces, Richard Nixon. En Brasil, Brasilia se convierte en la nueva capital federal. En Estados Unidos se comercializan las primeras píldoras anticonceptivas. Roy Orbison publica su primer gran éxito, Only the Lonely. Harper Lee, Carleto, publica Matar un ruiseñor, que fue llegada al cine poco después.
Atticus.
Eugene Ionesco publica El rinoceronte y en Ámsterdam se abre al público la casa de Ana Frank. Además del apartamento, es el año de La Dolce Vita de Fellini, de Espartaco de Stanley Kubrick, de Psicosis de Alfred Hitchcock y de Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti. En el Festival de Berlín, la primera película de Jean-Luc Godard, Al final de la escapada, obtiene el premio a la mejor dirección. Película absolutamente infumable. Y aquí igual Carleto me impide ya volver a colaborar con Cinemanía.
Yo tampoco, ¿eh?
Mira.
Sí, esa es más o menos la emoción que hay en la...
A mí me gusta.
Que hay en la película.
Maravilloso.
Yo aquí voy dando palos. Hay uno que me guarda todavía, la de Yorgos Lanthimos, que de los primeros programas de hace años. Yo voy aquí haciéndome amigos. Los de Wes Anderson ya los tengo también.
Muy bien.
Un poquito martirizados.
Estupendos sus cortos de Roald Dahl. Estupendos.
Yes.
Mejor que la película última atómica, que era... Sí,
no es muy difícil. Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? Fallecen Fausto Coppi, Albert Camus, que dijo alguna frase sobre el fútbol, ¿no? Albert Camus.
No lo diga.
Alguna vez se ha recordado esa frase de Albert Camus. Gregorio Marañón, que no es familia, ¿no? Hasta donde sabemos.
Era de los ricos.
Clark Gable, también conocido como Clark Gable. Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago. Y atención, personajes que nacen en 1960: Logan Fiñón, Francis Lorenzo,
es nueva esta sección.
Michael Stipe, Dominic Wilkins, Luis de Guindos. O sea, Dominic Wilkins y Luis de Guindos son quintos. Esto es complejo, ¿eh? Mauro Tassotti, Pierluigi Collina, Antonio De Chent, fútbol y cine, Carleto.
Bético.
Iván Lendl, Jorge Sampaoli, un saludo a Mosquera. Ayrton Senna, Kelly LeBrock, Linford Christie, Isabel Coixet, Rudy Völler, Pierre Littbarski, Pedro Delgado, Rafa Benítez, Ariel Roth, Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, Franco Baresi, Bono, el cantante, Paul Hewson, Almudena Grandes, Quique Santander, Erin Brockovich, no Julia Roberts, Erin Brockovich, Julián Hernández, Ato Megoyan, Richard Linklater, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Banderas, Carlos Sobera, Miquel Iceta, Sean Penn, Hugh Grant, Colin Firth, estos dos, que nazcan seguidos tiene su gracia, Damon Hill, Ana Botín, Careca, Jorge Cadaval, Lorenzo Milá, Carra Elejalde, Jean-Claude Van Damme, Diego Armando Maradona, Andreas Breme, Stanley Tucci, Gary Lineker, Julian Moore, Daryl Hannah, Kenneth Branagh, Lidia Lozano, Loquillo e Ignacio Martínez de Pisón. Yo es una nómina estelar, ¿no, Pacheco?
¿Has hackeado la base de datos de Vicente Ortega? ¿O qué?
Sí, sí, sí. Pues nada, por dar algunas notas de deportes. En un mitin de atletismo celebrado en Zurich, Armin Ahri, alemán, es el primer hombre que recorre 100 metros en menos de 10 segundos. Jack Brabham se lleva el campeonato del mundo de Fórmula 1. En Roma se celebran los Juegos Olímpicos de verano. Se juega por primera vez la Copa Libertadores de América.
Peñarol.
Con victoria de Peñarol, efectivamente. ¿Recuerdas contra quién en la final? Complicado.
Sé que luego perdió con el Madrid.
Eso es, Olimpia de Paraguay y luego Intercontinental, que gana el Real Madrid a Peñarol. El Barça se proclama campeón de la Copa de Ferias por segunda vez consecutiva. Luis Suárez del Barça se lleva el balón.
¿Cómo decía don Santiago?
Perdón.
La Copa de los Pueblos.
Luis Suárez. Luis Suárez, Carleto, tú que fue tu compañero en Carrusel. Balón de Oro. Primero nació en España. Y en Francia se disputa la fase final de la primera Eurocopa, que termina con victoria de la Unión Soviética frente a Yugoslavia en la final. Y fíjate que yo durante muchísimos años estuve pensando engañado que esta fase final se había disputado en la Unión Soviética. Porque eso de que España se había negado a ir, que luego lo contaremos, yo pensaba que la fase final había sido allí, pero no, fue en Francia.
Efectivamente. En realidad, tres partidos, ¿no? Cuatro partidos. Yo es que va a ser un continuo de darle argumentos a Patch para que se descojone de este programa. Y tal. Pero es un poco eso. Por cierto, que no hayas hablado del probablemente el mejor partido de la historia del fútbol, el 7-3 del Real Madrid al Eintracht, ¿no?
Miguel. En el 60. ¿Sí? La Intercontinental se jugó el primer año, ¿no? El mismo año, quiero decir.
Unos días antes de esto.
Sí, sí, pues me lo he dejado, ¿eh? Me lo he dejado.
Esta es lo que siempre se ha dicho, que es la que veían en la BBC, ¿no? En Navidad. Siempre, ¿no habéis oído ese?
Sí, pero eso.
Que no es exacto.
¿Qué veracidad o sea, tiene eso? Escocia.
Es en BBC Escocia.
BBC Escocia, eso es. Sí, sí.
Porque sí es verdad que marcó mucho a los escoceses, aunque yo recuerdo de estar en Irlanda en estos cursos de verano, en una familia, y el padre de familia de Irlanda me hablaba de ese partido.
¿Ah, sí?
Mayor. Sí, sí. O sea, que es algo de verdad ahí en todo eso, de que la ponían en la BBC en la Navidad.
Sí, de acuerdo ahora que hablas de un poco como de mitos y leyendas del Real Madrid, ¿no? Estas cosas que siempre cuentan, pues digamos que los periodistas más afectos a lo mejor a la causa blanca, ¿no? Que extienden este tipo de leyendas a veces. En la presentación del libro de Enrique Ballester estuvo nuestro amigo Rodrigo García, que estaba trabajando en el Leeds entonces, y le preguntó a un periodista allí, decía, oye, esto de que el Leeds va de blanco por el Madrid, eso es una milonga, ¿no? Y Rodrigo le dijo, no, es verdad. O sea, adoptó el color blanco como reconocimiento al Real Madrid. O sea, que esa parece que sí.
Don Riri.
¿Verdad? Bueno, la Eurocopa. Así como en Telequia casi. Yo tengo aquí, voy a usar mucho, me parece, estas enciclopedias de LAS, que tú no sé si tenéis...
No.
Estas enciclopedias que están muy bien de LAS, que tienen de varios torneos, tienen de los mundiales, tienen de la Copa de Europa también, porque de los mundiales hay mucha bibliografía siempre, pero luego hay otros torneos que cuesta encontrar obras así un poquito, ¿no? Que esté todo recopilado. Bueno, hasta que hagamos nosotros nuestra enciclopedia, nuestra propia enciclopedia mundialista. Pero me da mucho la atención que en esta obra de As, que está muy bien hecha, es verdad que con un diseño quizá que ya era antiguo en su momento y se ha quedado también un poquito viejo, pero está muy cuidado fotográficamente también.
Coloreando las fotos, ¿no?
Coloreando las fotos.
Una decisión
controvertida.
Polémica.
Sí, pero claro, de vez en cuando te encuentras una golfada, como diría Relaño, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque tú estás viendo aquí una enciclopedia y de repente te sale aquí don Alfredo Relaño de chaqueta, corbata, tal, posando a página completa, o sea que solo falta que sea un desplegable de Alfredo Relaño en una enciclopedia, o sea, no le veo mucho sentido, todo porque está con la camiseta de Marcelino.
Si le cortan a la altura de la camiseta y le dejan de medio cuerpo, tampoco habría pasado nada, ¿no?
Correcto, o sea, es que se ve el pie, eso es un despropósito de diseño, de maquetación, de concepción y de todo, ¿no? Pero bueno, hay que decir que el editorial o el artículo de Relaño está muy bien tirado porque esta enciclopedia se publicó en el año 2008 a modo de previa de la Eurocopa de Austria y Suiza y el titula Con el tiquitaca y que sea lo que Dios quiera. Y efectivamente, pues ese fue el torneo, pero ya llegaremos ahí. Vamos a empezar por los orígenes, ¿no, Carleto?
Sí, yo quería hacer eso, para darle argumentos a Patch, para que sea más rico, sus muecas sean más ricas, quería hacer un poco de dónde sale, ¿no? De dónde sale, y lo que os he comentado, ¿no? Ya se jugaba una Copa de Naciones en Sudamérica desde 1916, se jugaba el British Home Championship, que dejó de jugarse en los años 70 entre las naciones británicas e Irlanda. Bueno, en principio Irlanda del Norte solo. Había una cosa ahí en Centro Europa que siempre me ha gustado mucho, que es, se ha llamado de varias maneras. Primero se llamó Copa Doctor Jero.
Así es, no mola mucho, bien. Parece las pizzas.
Luego,
esas.
Sí. Luego Copa Spezla, le ponían un poco... Bueno, en realidad, como hemos dicho, esta Eurocopa es la Copa Henri Delaunay, igual que la Copa Jules Rimet al principio, ¿no? La Copa del Mundo. Luego al final se fue llamando Copa Internacional y la jugaban en principio pues los países de Centro Europa. Había una Copa de Clubes, antecedente también de la Copa de Europa, que era la Mitropa, que esa es la que más o menos yo creo que a la gente le sonará.
Sí.
Pero eran países Austria, Checoslovaquia, Hungría, Italia, Suiza, luego llegó Yugoslavia y se jugó hasta 1960, pero era un poco precaria porque, por ejemplo, la última se tardó 6 años en completar todos los partidos de esta Copa Internacional, que la ganó Checoslovaquia, que por cierto tenía un equipazo en estos años, ¿no? También había una especie de Copa de Países Latinos, que también tenía su equivalente de clubes, así que en realidad, cuando al final el Henri Delaunay consigue montar una copa de nombre oficial Coupe d'Europe des Nations, Copa de Europa de las Naciones, ya llevaban como muchos años insistiendo, ¿no? Y este tal Henri Delaunay, para seguir dándole razón de ser a las críticas de Patch, era un tipo que era un federativo, vamos, que jugar al fútbol había jugado en su juventud poquito, pero luego se hizo árbitro y está muy graciosa una anécdota que decidió retirarse del arbitraje un día que en un partido entre el Garen Doves y el Benevolence se tragó el silbato. Vaya, y se rompió 2 dientes con un fuerte balonazo en la cara. Eso le fue una revelación tal que decidió dejarlo todo y decidió pasar a los despachos, donde fue primer secretario general de la UEFA, y por eso digamos que de su impulso nace esta maravillosa competición que entre el 6 y el 10 de julio de 1960 tuvo lugar en el Parque de los Príncipes, una semifinal, en Marsella en el velódromo la otra, y a partir de ahí un maravilloso tercer y cuarto puesto y una final, 4 partiditos de fase final. No me, es que me parece perfecto. O sea, nos estamos quejando ahora de lo
así,
de
¿no? Final Four.
48, claro, porque las eliminatorias anteriores también eran Eurocopa, que es un poco a lo que vamos a llegar a eso. Veréis cómo volvemos a eso.
Sí, y también creo que Francia jugó algún partido en tu venerado estadio de Colón, ¿no? En el de Evasión o Victoria.
¿Cuándo? ¿En esta Eurocopa?
Sí, en la fase de clasificación, ¿no?
Ah, en la fase de clasificación, vale.
Contra sí, Austria, sí, sí. Que creo recordar.
Que le metieron una buena soba. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Evocado en Evasión o Victoria, que ya sabéis que era el MTK Stadium. Pero pues necesitaban un campo que no tuviera torres de luz para rodar la peli. Y no había casi.
Bueno, pues vamos a ver, ¿por dónde le hincamos el diente a esto, Carleto? Porque no tenemos canción oficial, no tenemos balón oficial, cada equipo ponía el suyo. Cartel tenemos porque nos lo ha hecho un fiel seguidor, que es Guillermo Langle, que nos ha hecho unos carteles generados por inteligencia artificial. Sí, ríete. Pero han quedado bastante chulos. Es verdad que en la París de esta Eurocopa había varias torres Eiffel. Bueno, ¿verdad? Y
sobran.
Y catedrales de Notre Dame del tamaño casi de la Torre Eiffel. Pero bueno, que para haberlo hecho así en unos segundos, está bastante logrado, ¿no?
Sí.
Yo aquí tengo que decir que lo que diga Patch me probablemente me sume a ello.
Bueno, yo creo que esta Eurocopa creo que es el modelo a seguir para las competiciones de a partir de ahora. Que hay, como en todo, se está volviendo a los básicos y creo que las competiciones tenían que ser así como esta. Sin cartel, de puta madre, sin himno, de puta madre, sin balón, de puta madre, sin sedes, de puta madre. O sea, yo abogo absolutamente porque a partir de ahora, rollo Copa Davis, la vieja. Eliminatorias así, de brackets, ¿sabes?
Sí.
Primera ronda, España, Gibraltar, de puta madre, pa, vas pasando, pa, 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 y luego te haces una Final Four en Puerto Llano, por ejemplo, y a tomar por culo. Y estoy a favor de esto. Así que unos visionarios, el señor este de la UNE este o como sea, que por cierto, cuando has contado esto de que los dientes y tal, al tragarte el silbato, yo tenía una novia, tío, que cuando decía unas cosas, de estas cosas que digo yo un poquito a lo mejor inoportunas, y me pasaba algo malo, ¿no? Me decía, se te emplea, en lugar de estar, de decir, te está bien empleado, me decía, se te emplea.
¿Se te emplea?
Se te emplea, se te emplea, se te emplea. Como diciendo, ¿sabes? Pues eso, pues a Delonés.
Te lo mereces, te lo mereces.
¿Era de Humanes?
No, de residente en la bella urbanización de Montepríncipe, Boadilla.
Se te emplea.
Se te emplea.
Madre mía, sí, sí. Pensaba que estabas pensando a lo mejor en algún árbitro que te gustaría que siguiera el camino del señor Delonés.
Bueno.
Alguna hora, ¿no?
Alguna hora. Eso lo quiero ver yo, ojalá. Bajamos a tercera de divisiones, de selecciones. O sea, sí.
Que, por cierto, la Nations League se hace como se hizo esta Eurocopa. No había sede designada y claro. Se dijo, cuando haya los cuatro semifinalistas, se hace en casa de uno de esos cuatro. Y es lo que se ha hecho con la Nations League.
Visionarios totales estos caballeros. Luego hemos ido para atrás.
Sí, el primer partido fue en el Estadio Lenin y es que tengo aquí un fotón que es impresionante, bueno, que sea el actual Estadio Luzhniki, que, o sea, es que es una pared, es una foto preciosa porque la voy a enseñar, es una parada de Yasin, no sé si se ve que el balón va por encima del larguero, sí. Y luego es que es una pared del estadio, o sea, es que es impresionante la cantidad de gente que hay, muy bonita la foto. Y bueno, la URSS que fue el primer campeón. Y fíjate que España tenía equipazo, Carleto. O sea, joder. Tengo aquí un listado. Es verdad que es una época de inestabilidad absoluta porque hubo como 12 seleccionadores en muy pocos años. Tengo por ahí el dato, no lo puedo dar. Y se decidió designar a Elenio Herrera para llevar las riendas del conjunto nacional en aquellos años también, que estaba entrenando al Barça. Mira, tengo aquí el dato. Desde el Mundial 50, es decir, en 10 años, 12 seleccionadores. Y para que veamos un poco aquí la nómina de ilustres que había, yo he buscado en la Biblia B de fútbol que manejamos nosotros. Voy a leer jugadores que aparecen como de la selección española en 1960. Tú, Carleto, corrígeme. Si me dejo alguno o si cuento alguno de más. Los titulares en teoría son Ramallets, Segarra, Gracia, Garay, Gensana, Luis Suárez, Vergés, Di Stéfano, Gento, Tejada y Eulogio Martínez. Di Stéfano de origen argentino, como todo el mundo sabe, y Eulogio Martínez paraguayo. Pues que luego en el banquillo, Juan Alonso, Pereda, Peiró, Collar, Olivella, Araquistain, Rivilla, Kubala, Santa María, Pachín, Alvarito, Mateos, Quincoces, Santisteban, Arteche, Vidal, Zárraga, Mestre, Herrera, Lesmes II, Del Sol, Carmelo Cedrún, Ruiz Sosa, Miguel, Rodri, Rial, Sendra, Tercero, Vicente, Mañó, Marquitos, Marsal y Sastre.
Pero esto es como la prelista mía, ¿no? O sea,
sí, sí,
¿cuántos
sí
has leído? ¿75 jugadores?
más que los nacidos en el 60, casi.
Pero madre mía.
O sea, sí, sí, pero bueno, que, o sea, es que había mucho, mucho para elegir, ¿eh? Mucho nombre mítico ahí.
Jugadorazos ahí, sí, sí, ya lo creo que sí.
No sé si en la ida en Polonia o ya en la vuelta era Tejada, Kubala, Di Stéfano, Suárez y Gento la delantera. O sea juntar a Di Stéfano y a Suárez, o sea, balón de oro y balón de oro, ¿no?
Super balón de oro, creo que era, ¿no?
Y super balón de oro. más Kubala, más Gento. Es tremendo que este equipo no se clasificara también para los dos anteriores mundiales, ¿no? Por eso es tan duro que no dejaran ir a jugar a esta gente a Rusia, ¿no?
Claro, cuenta la historia esa, porque bueno, yo creo que es un clásico, sí. pero hay que contarlo bien.
Hay mucha elucubración, ¿eh? Tampoco te creas que esto fue una decisión del Consejo de Ministros directamente, dicen que directamente de Franco, muy presionado por alguno de sus ministros más los halcones, ¿no? Sabéis que había, se llamaban, sí, los halcones, los más duros. Hay un libro estupendo por varias razones. Uno por el título, de amplias resonancias cinematográficas.
Muy bien.
Otro por su propio autor, celebradísimo lateral izquierdo, ¡hombre!, actual del Real Club Deportivo Español.
Ramón Ramos.
Ramón Ramos.
He visto un jugador más divertido en mi vida.
Ya, creo, sí, que hemos comentado además que es el nombre menos brasileño de todos, sí, los jugadores brasileños, sí, de la historia, ¿no? Ramón Ramos, o sea, ¿no? Y este libro, prologado por don Bernardo de Salazar, que eso quiere decir, cuenta, la verdad, que muy... La verdad que no es una prosa nada administrativa, es una prosa bastante cercana y periodística. Muy bien, todo lo que se puede saber, porque en realidad hay poco... A la gente a la que se puede entrevistar, pues es más la parte deportiva, o la que ha podido entrevistar él, que la parte que estuviera propiamente en ese Consejo de Ministros, que es donde se dilucidaba todo. Pero es cierto que, bueno... Que se decretó el silencio estampa, no se podía, de repente de un día para otro se dejó de hablar en todos los medios de comunicación de estos partidos. Lo que es curioso es que se sabía que tocaba con la URSS después de eliminar a Polonia desde diciembre del 59 y se esperó a la misma semana en la que había que viajar. De hecho, a los jugadores le reunieron en la Federación Española, sabéis que estaba en Alberto Bosch, al lado del Retiro. Y allí llegaron todos, los de Bilbao vinieron en avión, los de Barcelona, los de Madrid, algunos de Sevilla, y estaban todos allí esperando acontecimientos. Y un consejo de ministros que, curiosamente, se celebró en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, pues determinó que no convenía, no era conveniente disputar ni el partido allí, ni siquiera el partido de vuelta, porque era ida y vuelta, como sabéis. Así que estos chavales se quedaron, por decisión política, la política le gana al fútbol, se quedaron sin poder jugar con ese equipazo. Era cuartos de final, el que ganaba habría pasado a la fase final. Y lo que está claro es que esta decisión, que el Bernardo Salazar cuenta que él era joven y que ni siquiera, o sea, impidieron incluso la entrada de un periódico como El Equipe, que él lo leía, dice que costaba 6 veces más que un periódico normal, pero él lo leía como 2 días después, llegaba a Madrid, y que ni siquiera esos días apareció, porque ahí se informaba también puntualmente de todo esto. Al parecer el Ola Olaso, que era el delegado nacional de deportes, Navarro, que hasta hace poco, bueno, hasta hace relativamente poco, muchos nombres de campos de fútbol y campos de deportivos en Navarra llevaban este nombre, que ya creo que la ley de memoria histórica.
Este es el de Colgados del Aro,
Antonio,
¿no?
El Ola Olaso.
Es el de Colgados del Aro, ¿es este?
Eso es.
Joder, Miguel.
Carleto no lo ha pillado.
No lo pilla.
Muy buen naming, el Ola Olaso, por cierto.
El Ola Olaso, sí. Un sonoro.
Muy bueno.
Y bueno, el campo del Tudelano se llamó muchos años así, el Ola, y en Pamplona había una pista de atletismo, bueno, y eso pues desapareció, ¿no? Pero este hombre, dentro del régimen, era, bueno, un poco más aperturista y quería que España jugara allí. Y algo sucedió también en el ínterin, porque a los 4 años España organiza la Euro y permite que lleguen aquí tanto húngaros como rusos, ¿no? Así que algo sucedió, pero bueno, que fue una pena porque España llevaba un equipazo. Es verdad que además le habíamos metido 3-0 a Inglaterra en el Bernabéu no hacía mucho. Es verdad que Lenio Herrera fue a ver a los soviéticos a Moscú y le metieron 7-1 a Polonia, que era la que nosotros habíamos eliminado. O sea que se sabía que había un equipazo, que eso parece ser que no influyó muy positivamente en viajar a... Y que lo que no se quería era, pues, hacer un ridículo, ¿no? Que no se podía permitir, obviamente, el régimen hacer un ridículo contra los rojos, ¿no? Contra el peligro rojo. Era, el propio Bernardo Salazar en el prólogo recuerda que en los pasaportes ponía que este pasaporte es válido para todos los países del mundo, excepto Rusia y países satélites. Así que, bueno, todavía era complicado todo eso, hasta que llegó don Ramón Mendoza, ¿verdad, Pach? Y empezó a trabajar con la Unión Soviética, ¿no?
¿Cómo se llamaba? Export Import se llamaba, algo así. Tenían en la empresa una cosa así como de Ozores. Tenía, pero no me acuerdo.
Está entre los mejores namings menos trabajados del mundo, está Export Import y Fútbol y Cine como nombre del libro. Sí.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pach, ¿tú te acuerdas que 4 selecciones disputaron la fase final?
Oh, no. Ahora,
te voy a dar una pista.
La URSS, Checoslovaquia, Francia, ¿no?
Sí. Y otro país que tampoco existe, como Checoslovaquia y como la URSS. O sea, Francia es el único que sobrevive. Sí. Ya veremos por cuánto tiempo.
¿Yugoslavia?
Yugoslavia. Yugoslavia. Okay. La final fue Unión Soviética... Yugoslavia. Exactamente. Pues si queréis, vamos a hablar un poquito, ¿no? De los partidos que hay por ahí. Yo me he fijado en esa semi, Yugoslavia-Francia, marcador final 5-4. Y si Mr. Chip no dice lo contrario, es un récord que no se ha superado en la historia de la Eurocopa. Es el país con más goles, el partido con más goles. En una fase final, 9 goles. Francia 4, Yugoslavia 5. Pacheco, no recuerdas ningún 7-2, ni ningún 8-1, ni nada así, ¿no? Y no. Te da igual. O sea, es que no vas a hacer ni el esfuerzo.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues en París, lo alucinante de este partido es que en el minuto 75, Francia va ganando 4-2. Y lo pierde 4-5, porque Yugoslavia marca 3 goles en 3 minutos, entre el 75 y el 78, y se clasifica a la final. Y aquí, Carleto, el bueno, por lo que tengo entendido, no sé si tú sabes mucho sobre él, era Sekularac, de Yugoslavia. Sí. ¿Tú lo controlas, Pach?
Mladen Sekularac, Mladen. Eso me está a mí.
Sí. Qué bonito lo de la M y la L, ¿verdad? Mladen.
Mladen Sekularac. Sí.
Este era el bueno. Y además que tenían como una tradición de que se habían enfrentado en Juegos Olímpicos, Yugoslavia y la URSS en fútbol, uh-huh. en los de Melbourne, en los de Helsinki y en los de Melbourne. Y había cierto pique entre Yugoslavia y la Unión Soviética, que fue la final, Carleto.
Pero yo creo... A ver, vamos a ser sinceros. Si nos ponemos, estamos en 1960, que había una rebelioncita en Praga, los tanques. Que había una rebelioncita en Budapest, los tanques. Que no sé cuánto, los tanques. O sea, ¿os creéis que algún país satélite le iba a ganar a la Unión Soviética?
A la madre patria.
Yo creo que esto es como... Un poquito, cantaba un poquito.
Podría ser,
de hecho, yo creo que como unos meses antes de que los tanques entren en Budapest con la intento de revolución un poco a la húngara y tal, que es cuando salen los maravillosos magiares, el Honvéd, todo aquello, Hungría le gana 0-1 a la URSS y esa fue la última vez.
La primera, o sea, y la última, ¿no? Como dicen los padres.
Exacto, fue la última vez. A partir de ahí, y ya te digo que en octavos de final le metió la URSS, le metió caña a Hungría, en cuartos nosotros, en las semis le mete 3-0 a Checoslovaquia, que llevaba un equipazo, Y Yugoslavia quizá, probablemente, como siempre fue un poco el verso suelto, yo creo, ¿no? Con lo de Tito y tal, sí, países no alineados, sí. No sé
comunismo,
qué.
Comunismo, pero sin la URSS.
Eso es. Pues igual sí que se permitieron, ¿no? Y en esta final se puso 0-1 después de ese partido que ha contado Miguel. La URSS le había ganado 3-0 a Checoslovaquia. Se puso 0-1 con gol de Galic, que era el 9, el delantero centro. Y hubo remontada. Hubo remontada en el partido. Y aquí me voy a adelantar un poco a donde Patch puede desplegar todo su esplendor, que es el naming, porque la remontada fue en la prórroga, hubo prórroga, marcó Metrebelli al principio de la segunda parte, y en la prórroga un tal Ponedelnik hizo el, al final además, muy cerquita del 120, hizo el 2-1
delantero definitivo. Centro, ¿no?
Eso es, el 9 también. Este Ponedelnik luego fue periodista y ha escrito mucho sobre estos días. Algunas cosas las ha inventado un poco. Cuenta que les dieron $200 a cada uno. Cuenta que hubo una recepción en la Tour Eiffel después del partido. Y dice que por ahí estaba don Santiago Bernabéu y que en realidad estaba ahí mirando a ver si podía ficharles a todos, ¿no?
Sí,
suena más a un poco a...
Sí, porque además en España seguro que iban a tener facilidad para... ¿no?
Ah, no, tal.
Bueno, podían quitar... haber vendido como, sí, como que huían del comunismo.
Sí, eso sí, no, y que era quitar a Di Stéfano para meter a Ponedelnik, no te jode. No, claro, no, sí, no, por supuesto.
Ponedelnik, la cosa es que, por eso lo del naming...
Se llamaba así por eso, ¿no? Ponedelnik.
Ponedelnik en lugar de Di Stéfano, claro, sí.
Ponedelnik, es buenísimo.
No, espectacular.
Pero para más técnica. Para más Inri, significa lunes en ruso. Con lo que además ya debió haber como mucha... el marca de la época no sé si estilaba lo de ahora, ¿no?
No sé.
Pero como la final se jugó un domingo y se alargó y hubo prórroga, que no era tan común, pues eso, los titulares con... Y ya el lunes ya acabó metiendo gol lunes casi en el lunes. En fin, que un naming maravilloso, pero que
fantástico.
Que este es un poco la historia de este 2-1 y de esta maravilla con su capitán, que era otro naming que no quiero desvelar ahora porque le toca esto sí a nuestro querido Patch. Pero bueno, Yashin con boina, con su jersey manufacturado por alguna abuela, Matrioska, pues bueno, maravilloso.
Apach, cuenta tú alguna historieta también de esta Eurocopa, ¿no?
Sí. Es que, a ver, esto en realidad, como fútbol, no tiene mucho interés. Lo interesante, como siempre, está en el extrarradio. Y aquí la cosa es que hay un pájaro que se llama Blastimil Bubnik. Muy buen naming.
¿Cómo?
Blastimil Bubnik.
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 ¿Este de dónde es?
De Checoslovaquia. Metió un gol en el tercer y cuarto puesto, que eso me parece muy bien también, mantener el tercer y cuarto puesto siempre.
Buen dato, sí, sí. Sí, partido muy necesario.
Yo me parece bien, hay que seguir manteniéndolo.
Por eso vamos a hacer una
segunda Eurocopa. Sabes que ya no existe, ¿no? Patch.
De hecho, no, por eso es que digo, es que hay que volver al...
Hay que recuperarlo.
Claro, y voy más allá. Si por lo que sea, en el tercer y cuarto puesto se empata, se debería hacer un partido de desempate otro día después, o dos días. Pero bueno, total, que este metió un gol aquí, y lo mitiquísimo no es que metió un gol, sino que el pájaro jugaba al hockey hielo también. Sí. 4 Juegos Olímpicos jugó con la selección de Checoslovaquia. Ganó la medalla de oro en 1964 y este pájaro era el máximo goleador de la historia de los Juegos Olímpicos hasta el 2010. Bubnik, colega.
¿Pero eran buenos los checoslovacos en hockey y hielo?
Bueno, buenísimos.
No sabía yo esa.
¿Pero cómo no lo vas a saber?
Yo pensaba que eso era, pues eso. Pero Unión Soviética, Canadá, no, Estados Unidos.
Ya, Checoslovaquia, el hielo se trabaja mucho.
Sí, sí. Panenka habrá dado la típica entrevista de tuve que elegir entre el hockey hielo y el fútbol.
Ahí, exacto. Exacto. Panenka tiene pinta de ser. Panenka, el jugador, tiene pinta de ser un muy buen jugador de hockey hielo. Porque tenía pinta de darse un impulso y luego solo dejarse deslizar con la inercia, ¿sabes? No dar ni un paso más.
El tercer gemelo de los del Castañazo. ¿Te acuerdas de los gemelos aquellos?
Los Hansen, mitiquísimos. Ah, qué peliculón el Castañazo, amigo. Eso sí que es cine.
Pues yo la vi de niño, sí, era espectacular, ¿eh?
Maravilloso.
Sí. ¿Eso no está en plataformas, esa joya?
Slapshot, el Castañazo. Buenísima.
Buena traducción, ¿eh? De las pocas que está mejor el título español que el original.
Sí.
El Castañazo. Bueno, hablando de títulos, vamos a hablar un poquito de naming.
Megapatch,
aquí sí.
Hombre, aquí sí. Aquí el que me ha dejado Carleto votando me lo ha dejado por homenaje, que el capitán de la URSS se llamaba Igor Neto, con dos T's. Entonces, muy bien.
Es que vamos.
Excelente.
Pero puede ser, Patch, que últimamente no digas mucho lo de Neto, que haya caído un poco en desuso menos. Por tu parte.
Ah, sí, lo digo menos. ¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Lo pide el público?
No, digo, igual te estás renovando.
¿Lo pide qué parte del público? ¿La que se quedó a ver el del otro día o la que
no? esa no quiere nada con nosotros. No. Después de la afrenta del otro día, no quiere saber nada.
Hombre,
nosotros,
es que... Madre mía. Mira, me acabas de hacer una alerta. Hay uno que también me ha dicho aquí que ha decidido no verlo.
Pero es que es perfecto lo de Igor Neto, ¿no?
Igor Neto, sí. Igor, el del... Igor, ¿no? El otro día viste el jovencito Frankenstein otra vez.
Con los peques.
Ah, sí. Ah, qué bueno.
¿Les gustó?
Los peques, sí. Les gustó menos que a mí cuando la vi yo.
Hombre, eso suele pasar.
Sí. El entusiasmo no fue...
Blanco y negro...
No fue tal, sí. Pero yo recuerdo como una de las pelis, joder, de cuando yo era pequeño, vamos, sí, míticas. Sí. Pero sí, a Igor, sobre todo les gustó a Igor. Les dio un poco de miedo, al mayor no, a los pequeños les dio un poquito de miedo. Y luego miedo. Hay una parte ahí un poco más adulta, claro, que es la que yo de pequeño omites completamente, pues ellos... Por supuesto también, ¿no?
Sí, yo cuando la vi, que no hace muchos años, hace como 6, 7 años que la volví a ver, que no la había visto desde niño, y me di cuenta de eso. De que de niño no habías pillado la mitad de las cosas.
Claro. Pero me gusta que Neto, con dos T's, porque es la como juntar Neto. O sea,
claro, una contracción.
Eso es. El mínimo como un múltiplo.
Yo voy a destacar así de naming, fíjate que son buenos namings, pero es que además en esta Eurocopa hay tres futuros balones de oro, porque tenemos a Yashin, que no, los rusos siempre tenemos la duda, ¿no? De traer el nombre del cirílico, que si es Mikhailov o Mikhail Mikhailov, por ejemplo, ¿no? Pues Yashin, no tenemos muy claro, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? La araña negra y ya está, ¿no? Balón de oro en el 63, un año antes. Bueno, único portero, por supuesto, que lo ha ganado. Josef Masopust, de Checoslovaquia. Balón de oro en el 62 con su país finalista de la Copa del Mundo. Y luego quizá, no sé si puede ser el balón de oro más... que ha pasado más desapercibido, que menos se recuerda y más difícil de explicar también, que es Florian Albert, húngaro.
Que jugó... no tiene nombre húngaro, además, ¿no?
No tiene nombre húngaro. Jugó, aquí era muy jovencito, en esta fase final, jugó la vuelta contra la URSS en octavos de final. Balón de oro en el 67, no sabemos muy bien por qué. Un año en el que su equipo, o sea, él jugó toda la vida en el Ferencváros. No jugó ni la Copa de Europa, que la jugó el Basas. No hubo Eurocopa, no hubo Mundial. Y este hombre es Balón de Oro en el 67, que es el año que gana el Celtic la Copa de Europa, que queda segundo en el Balón de Oro Charlton y tercero Johnston. Así que, no sé, una cosa ahí un poco rara. Pero bueno, naming, Florian Albert, chulo. Carleto, bueno, ¿tú qué destacas?
Bueno, yo me encanta el Lucien Müller-Schmidt.
Oh, sí, señor. Se nota que tus padres te mandaron también a la Baja Sajonia, además de Irlanda, ¿eh?
No, pero joder, es un exjugador de Barça y Madrid que mucha gente a lo mejor recuerda o que la gente lo ha leído alguna vez ahí. Y la cosa es esa, que tiene unos nombres completamente germánicos, ¿no? Y es la cosa esta, como dices, alsaciana, ¿no? Que está muy curiosa. Pero además de esto, también quería hablar de, que ya hemos hablado muchas veces de él, hablamos en el Mundial 58, porque es un ídolo y un pobre hombre que se lesionó y que no pudo jugar muchos años, pero siempre nos ha gustado Jules Fontaine, ¿no? Jules Fontaine yo recuerdo de ser pequeño y de, joder, ser como una especie de mito sin haberlo visto. La cosa es que Jules Fontaine, su madre era española.
¿Ah, sí?
María Dolores Ortega. Entonces es Jules Fontaine Ortega. De hecho, le llamaban Justo. O sea, que él es nacido en el norte de África, es pied noir, como en Argelia, creo, como el hombre.
Como Albert Camus.
Exacto, como el hombre que hizo esa frase innombrable, ya innombrable, a pesar de que es maestro. Pero eso, era Justo, de pequeñito. Y buscando cosas, pues es verdad que murió recientemente, ¿no? Y fue una gran pérdida. Buscando, leyendo un poquito sobre él, vi en un obituario de Le Monde algo que no sabía y que luego lo he googleado más a ver si salía.
Primero en saber empatar.
Primero en saber empatar, exclusiva. Pach, atento, porque la historia de nuestro amado Real Club Deportivo Español yo creo que podía haber cambiado. Porque al parecer lo tenía hecho para fichar por el Español al volver de la temporada, al volver del Mundial 58, lo tenía hecho. No justo esa temporada, sino al siguiente, en el 59.
No justo.
No justo. Y lo retrasa una temporada, pone el propio Le Monde, y es cuando se lesiona. Y se lesiona justo entre... Justo. Entre la fase previa, ese partido de Austria que ha dicho antes Miguel, que ahí mete 3 goles, y la fase final de la Eurocopa, donde ya no juega ni él ni Raymond Kopa. Por eso yo creo que Francia tampoco iba muy de ganador, digamos. Pero y se lesiona y ya ese fichaje se malogra definitivamente. Pero me habría encantado, joder, ver a Jules Fontaine en el Español. O sea, probablemente ese fichaje sí que hubiera podido cambiar la historia, ¿no? No el de Don Alfredo veterano, Kubala veterano, que ya vinieron y tal, ¿no? Que era lo que buscaba un poco el Español. Pero bueno, y me ha sorprendido descubrirlo. Mira. Y así de rondón, pues meto a mi equipo
una vez más
en esta velada.
La puerta Jules Fontaine en Cornellà, ¿cómo la veríais?
Oh, sería maravillosa.
Para sería hacerle un poquito
no
de justicia,
sitio.
Ya que no se quita
no
de David
sitio.
López.
No tiene sitio. No, habría que abrir otra. ¿A quién quitas? Habría que abrir otra.
Bueno, ya hice el chiste de Just for Men en el serial de los Mundiales y ya me parece
siempre,
que
lo usar.
Ya lo tienes gastado.
Sí, muy buen naming también el capitán de Francia, Jonquet. Robert Jonquet.
Más tenista, ¿no? Quizás, a lo mejor.
¿Más tenista?
Puede ser.
Sí, puede ser. Creo, puede ser. Vale. Gasquet, ¿no? Por ahí un poco.
Me pega
un poco catalán, sí. Un poco...
La Junquera, ¿no?
Sí.
Perpiñán.
En términos de apodo, para mí lidera claramente el delantero centro de la selección portuguesa, que era el Proto Eusebio, porque también era de Mozambique, sí. De Maputo, sí. Capital, como todos ustedes saben. Sebastião Lucas da Fonseca, más conocido como Matateu.
Matateu.
No nos gusta un 9 que se llama Matateu.
Matateu, vamos. Mucho.
Sí, había un rumano Mateut también, ¿no?
Mateut. Dorin Mateut. Dorin Mateut.
Ganó botas de oro regaladas de esas.
Eso. Luego vino el Zaragoza y, hombre, pues,
le costó
40 goles por temporada no metía Dorin Mateut.
En Matateu, este macho he leído que jugó hasta los 50 palos, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, con 41 mola mucho, con 41 estaba jugando en tercera portuguesa. Y dice, oye, coño, me voy a ir a Canadá, que allí tienen que ser muy malos. Y estuvo jugando hasta los 50 allí en Canadá. Me hacen maravillosos.
Igual es familia de Alfonso Davies.
Es muy posible que tenga ahí genética. Sí, sí.
Fue el primer, está considerado el primer gran jugador negro de la historia de Portugal. Este hombre.
Matateu.
El que correcto. Has dicho tú, Matateu.
Matateu.
Sí, sí.
Y Coluna, Coluna era también de Mozambique, creo.
Sí.
Mítico.
Coluna era, pero era, es de los tiempos de Eusebio, ¿no? Es de la
posterior.
De... Pero era...
Yo creo que es posterior, ¿no?
Y ya estaba, ¿eh?
¿Sí?
O sea, en esta Euro estaba Coluna ya. Sí.
Bueno,
pero es verdad que creo que Portugal es en esta época en la que, o sea, hasta entonces, con perdón de la expresión que queda fatal, no jugaban los negros, o sea, directamente. O sea, empiezan a finales de los 50 a, gracias a Dios, a permitir jugar
sí,
a
sí,
los...
Sí, sí, que no, no jugaban porque no les dejaban, ¿no? No, porque sí, sí. No, contaba, no se contaba
no
con
se lo
ellos
planteaban,
para jugar.
Vamos,
claro,
ni
claro.
Se lo planteaban. Y luego resulta que eran, vamos, los mejores de largo.
Igual hablando, cuando empezaron a ver eso, ¿no?
Ya se hablando un poco del tema este de racismo, me gustaría no dejar pasar la oportunidad de bueno, de felicitar a Pedro Morata por su intervención del otro día en el partidazo.
Una vez más,
sobre el tema Vinicius, porque fue sencillamente impresionante, de verdad, ¿eh?
Sí,
maravilloso.
Sí. Bueno, yo leía a varias personas que lo defendían. Parece que todavía cuesta un poco pillar conceptos básicos de que la convivencia.
Increíble, tío.
Pero bueno.
Madre mía.
No vayamos por ahí hoy, que vamos con las camisetas, si os parece ya, que nos está quedando un poquito largo el programa. Al final vamos a... Va a tener razón Carleto, ¿eh? Que esto da para un programa,
sí,
por cada
sí,
torneo.
Sí.
¿Qué habéis visto por ahí? Hashtag los modistos.
Joder, poca cosa, ¿no? O sea...
Poca cosa, ¿no? Portugal bien, ¿no, Carleto?
Es bonita, ¿no? Es la camiseta... Las imágenes que tenemos no son demasiadas y tal, pero sí que ha habido réplicas un poco buscando con los, digamos, con los escudos, los cinco escudos en cruz. Rojo así, más bien granate.
Granate, sí.
Muy bonito.
Es azulgrana, Portugal.
Sí. Sí, sí.
¿Has dicho que era bonita?
Sí, hombre.
No, me está muy bonita.
Te he pillado ahí, ¿eh? Te he pillado un poquito.
Y Pontevedra también.
A mí también me
pilla. Azulgrana, ¿qué decir? Pontevedra. Azulgrana también, no sé.
Ya, pero Carleto, que todos sabemos que tiene una alergia muy particular a cierta mezcla de colores, pues claro que una camiseta que mezcla azul y grana diga que es bonita, me llama la atención. Perdonadme.
Sí, sí, no tienes razón. Vamos, la propia selección española es azul y grana, ¿no?
A mí me tiene muy impresionado el como dirían en mi pueblo, el jersey que viste, Ramallets. Es Ramallets, ¿no? El portero.
Siempre, sí, ¿no? Muy cómodo. Yo le veo, sin embargo, le veo cómodo.
Sí, sí, muy cómodo. Pero sí. Claro, es evasión o victoria, pero con la bandera nacional, con los colores de rojo igualdad nacional. Y claro, el escudo lo tiene centrado, entonces parece como un medallón
absurdo.
Un
medallón, sí, sí.
Colocado
sí.
en, ¿no? Es, o sea, bien, pero efectivamente, como dice Carleto, parece muy confortable, ¿eh? Sobre todo porque, ¿habéis leído eso de que los jugadores del Manchester United han dicho que no juegan con la equipación que les han dado y que están jugando con la camiseta que venden a los fans porque las de jugadores le aprietan demasiado?
No sabía yo esto.
Están jugando con las ¿sí? que venden a los turistas, porque las Player Edition, o sea, les comprimen. Pues aquí a Ramallés, por ejemplo, no le veo nada comprimido. Pero nada, o sea, muy relajado.
No le pasa. Parece que se ha arreglado un poco para salir un domingo, ¿no? Por ahí.
Exacto. Y muy buenas rodilleras también, ¿eh?
Si sí. Os fijáis. Sí, sí.
Yo he tenido estas. Clásica. Yo estas las he tenido, ¿eh?
Y aquí, que me regalo.
He tenido esto. ¿Cómo?
Sí, sí. Y un poco se puede decir que sí, que es verdad que en esta clasificación hacia esta Eurocopa, esta clasificación frustrada, es cuando España, que hasta la clasificación al 58 llevaba camisa botonada, da el salto a lo que es camiseta. Da el salto a lo que es camiseta, que algunos se la podían arremangar y jugar con manga corta. Camiseta, obviamente, manga larga, pero... Algunos se la remangaban, ya podían verse cosas un poquito más modernas, ¿no? Dentro de que, bueno, nunca hemos sido los más modernos en la historia de las camisetas.
No.
Nunca hemos sido pioneros en nada, pero por lo menos ya se pasó a lo que es de la camisa a la camiseta de fútbol.
Polonia, decías Carleto que modernizaba ya, pero mal, ¿no?
Nos mal, decías. Sí, sí. Mendizábal era una cosa así como de pico, pero con el escudo. Yo siempre, ya lo hemos hablado muchas veces, siempre muy a favor de los escudos socialistas. O imperial socialistas, porque aquí había mezclas también, pero sí, aquí era una especie de pre-camiseta de Bulgaria en el 94, pero mal. Así les fue.
Bueno, y vamos a la fase final, si os parece. Cucurru, cucu, paloma, ¿no?
Como corresponde.
Maravillosa, ¿no? Pero, ¿os habéis fijado que hay algunos jugadores que no sé, el bordador, CCCP recto en muchas camisetas y de repente algunos lo tienen como transportador de ángulos, patch.
Sí. Tiene una curvatura ahí.
¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no es efecto óptico, es así. O sea...
Pues que... No, yo te diría que...
Disparidad de criterios.
Plano, minuto cero del cosimiento. Transportador de ángulos, 14 vodkas en el minuto 85 de llevar a... Eso es lo que me parece que ha pasado exactamente.
Sí. Estoy acordando ahora de Biryukov Bistro, no sé por qué.
Exacto. Exactamente.
Bueno, Francia...
Por cierto,
Sí.
De la estampa de Lev, algo que decir, de su elegancia, de su jersey dos tallas más grande,
sí.
De la boina.
Y los guantes de moto, con los que tenía los esféricos. Sí.
Los guantes muy de Gestapo, ¿no? De la Gestapo de Indiana Jones.
Total.
Se los quita y tiene la marca del medallón debajo, ¿no?
Exacto.
Bueno,
bueno, a mí me ha sorprendido también. Yo nunca he visto a Francia de rojo. No sé si lo recordáis vosotros.
No, yo no.
Siempre la segunda camiseta blanca.
Sí.
Pero contra Yugoslavia en el 5-4-S, no sé si tal vez por eso, yo que soy muy supersticioso. Obviamente el orden de los factores no sé si altera el producto, porque la bandera francesa les vale. Si llevan las medias azules, ¿no?
Claro.
Pantalón blanco, camiseta roja, es parecido a... Pero Yugoslavia iba de azul y entonces se cambiaba el local y jugaron de rojo ese partido con el gallo.
Fíjate que luego la vimos
es un
de
poco
verde.
Raro.
La vimos de verde, acuérdate, Carleto, en Argentina.
El Mundial 78.
Con aquellas camisetas prestadas.
Temperley. Que siempre el equipo siempre.
Sí, sí.
Y eso es un poco todo.
Y bueno, un comentario a la camiseta checa, checoslovaca, con ese estrellón centrado en el pecho de Masopust.
A mí maravilloso.
Tremendo.
A favor. A favor.
A ver si podemos poner una portada de esa portada de Football Magazine, que era como el suplemento, como el As Color, digamos, de France Football. Mensual y una portada súper muy pop, muy Beatlemaníaca, ¿no?
Muy bonita, ¿eh? Muy
las camisetas.
Sí, sí. Muy bonita portada. Bueno, pues ya hemos dicho quién ha ganado y todo, ¿no? O sea, hemos dado siendo la información puntual de este torneo.
Información, no opinión.
Está dada toda, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Pacheco, que no ha sido para tanto,
Está bien.
Bueno,
ya se va viendo la luz al principio del túnel.
Madre mía, tío, es que desesperación.
Si todo sale bien, el último programa de este serial será justo antes de que empiece la Eurocopa en el mes de junio. O sea que te quedan nada, 8 mesecitos de
8 mesecitos
serial.
De aguantar esta vaina.
Sí. Pasan volando,
Sí, sí.
Esto queda para ya para los restos, queda para nuestros, o sea, para los hijos de Neil.
Sí.
Repasarán esto.
Mira lo que decía el abuelo Antonio. Ese día no estaba de muy buen humor, por lo que parece.
Ahí le has dado,
Con lo cariñoso que es.
Ahí le has dado. Sí.
Está irreconocible.
con la paga que nos da.
Ay, madre mía, de verdad. Estoy convencido de que cuando lo vean mis nietos, voy a estar más joven que ahora, visualmente. Convencido.
Tendría gracia que lo vieran tus nietos sin que lo hubiera visto tu hijo, también te digo.
Bueno, lo de mi hijo me parece irrecuperable.
Pero los pantalones del español los trincó, ¿eh?
Trincar trinca, pero luego el programa no.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.